El 20 de noviembre es el Día Internacional de la Memoria Trans, un día dedicado a la memoria de aquellas personas que han sido asesinadas, víctimas de la transfobia y el odio por la identidad de género. Se trata de un día para no olvidar a las personas trans que ya no están y para reflexionar sobre la realidad de un colectivo cuya expectativa de vida promedio ronda entre los 35 y 40 años. Por eso hablamos con María Belén Correa. Ella es fundadora y directora del Archivo de la Memoria Trans.
El 20 de noviembre es el Día Internacional de la Memoria Trans. Internacionalmente se le llama TUDOR, T-D-O-R, Transgender Day of Remembrance. Es que es para poder recordar, se creó a partir de un crimen de una compañera trans en Estados Unidos de color y cómo fue tratada por la prensa, incluso humillando a la víctima, como muchas veces en la prensa decían, hombre vestido de mujer, uh-huh, es asesinado, y todas esas cuestiones que es el doble crimen de cómo es la humillación de la víctima. Y a partir de ahí se creó este 20 de noviembre, hubo una vigilia muy larga que fue la que creó esta fecha. Internacionalmente esto se fue expandiendo, somos varios países, hace 5 años que lo venimos generando dentro del Archivo de la Memoria Trans, este espacio de las candelas. Nosotros le pusimos el nombre de Acción de las Candelas, que es prender una vela en el rincón donde se encuentres y recordar a tu compañera, a tu ser querido, al poder recordarla, no deja de morir. No dejamos que la persona muera, le está recordándola constantemente.
Por eso la importancia, ¿no? Justamente de hacer memoria y, bueno, no olvidar y también concientizar.
Por ejemplo, que este año han subido el nivel de mortalidad, el índice de mortalidad de las compañeras trans. Este año llegamos a 97 compañeras, de las cuales hay asesinadas, hay de muertes predecibles, hay de suicidios, hay de enfermedades en las cuales no tuvieron asistencia médica, en la cual nosotras decimos travesticidio social, en la cual hace de que una compañera no llegue a un promedio de vida de 35 años. Este año tenemos en la lista 97 personas, 97 hombres y mujeres trans que han muerto este año, y muy jovencitas, muy jovencitas. Estamos hablando de 26, 30, 32... Hay solamente 7 personas que eran mayores de 60 años. Y bueno, y eso, ese número es el que vamos a marcar y reflejar. Y marcando dentro de la actualidad, la violencia cuando lo estás tratando de denunciar, nunca se te cree como víctima. En Escobar, hace unas semanas, atacaron un hombre, se metió en la casa de una chica trans y la atacó en la bañera con un cuchillo. Ella, en la defensa, después de haber tenido 7 cortes, ella, en un momento de la defensa que se creía muerta, puede desafarse y herir al hombre. El hombre sale del lugar pidiendo auxilio y terminó ella encarcelada con una causa. Por suerte ahora ella está en libertad, pero ante la situación de un hombre, un femicida, y una compañera trans, primero culpable es la compañera trans. Y esa también es una mirada de la sociedad y de quienes ante vos tratás de denunciar, quién te está recibiendo la denuncia. Y esto lo ven todavía muchas de las mujeres que sufren violencia, ¿no es cierto?
Completamente. Y también pensaba, ¿no?, esta revictimización que muchas veces pasa por parte de la justicia. Y como mencionabas al principio, recordando el inicio de este Día de la Memoria, como pasó en aquel momento con los medios, ¿cómo ves eso en la actualidad, digamos, también con todas, bueno, los avances que se van dando, que van llegando también a los medios de comunicación, si ves realmente esto reflejado o, bueno, sigue pasando como en aquel entonces?
En Argentina, por suerte, ha cambiado la nueva generación de la prensa que se ha informado y hace de que muchos medios estén sensibilizados y adaptados a la nueva era, como para poder decir que no se van a equivocar en el momento que nos estén nombrando. Ya, por ejemplo, la prensa ya no dice un crimen pasional, uh-huh, ahora denuncia que es un femicidio. Entonces hay una cuestión de una lectura social que ha cambiado a todo sentido. Una madre no le dice a su hija, tenés que aguantar los golpes que te da tu marido porque es normal. Ya la madre la ayuda a denunciar. Son distintos parámetros sociales que fueron cambiando, y nosotras también en ello. Por supuesto que no han cambiado lo suficiente como para que podamos estar a la par de la sociedad, porque todavía seguimos pidiendo leyes. Estábamos hablando de el cupo laboral trans, que viene a favorecer al 42% de la población trans, de que somos 9.000 personas bajo el RENAPER, que tenemos cambio registral, pero el 42% son menores de 20 años, que serían la niñez trans, quienes son adolescentes que están estudiando y los que están saliendo del colegio, que son quienes van a poder estar capacitados para un cupo laboral trans. Pero hay una compañera, que son las que yo milito dentro del archivo, que son las mayores de 40 años, que son 1.710. Y te las cuento así porque el RENAPER nos contó y somos el 19% de 9.000 mayores de 40 años. Y esa es la población que ha quedado totalmente fuera del sistema porque no han tenido la posibilidad de capacitarse. Entonces la puedo mandar a capacitarte ahora si mi promedio de vida es de 35 años. No va a llegar a mucho tiempo. Entonces tiene que haber una reparación histórica y por eso se milita por una ley integral trans que reconozca el genocidio que hubo hacia la población trans, porque los mismos números te lo dicen, que el 42% son menores de 20 años, es que son todos hijos e hijas de la ley de identidad de género.
Tal cual. En ese sentido pensaba justamente, ¿no?, en cuál sería tu evaluación, ¿no?, tu opinión al respecto de esta ley de identidad de género, y cuáles serían las políticas públicas para que realmente exista esta inclusión a nivel laboral, en este caso, donde se atraviesan un montón de cuestiones, donde para llegar a cierto trabajo no hay que pasar por un proceso también de educación y un montón de cosas desde las cuales ya se va excluyendo por desde eso, antes. También el sistema educativo, ya, pensaba, ¿no?
Totalmente, por eso es que se piensa o veo como una ley de máxima la ley integral trans, porque toca varios puntos, muchos puntos en los cuales retoca y puede ver distintas correcciones tanto en el ámbito penal, por ejemplo, la posición de las personas trans en las cárceles. Imagínate lo que es un hombre trans en una cárcel o una mujer trans dentro de una cárcel. Entonces eso es, prevé esas situaciones, prevé las mayores de 40 que han quedado, por ejemplo, con 3 o 4 ACV, y han quedado en sillas de rueda, paralíticas. ¿Qué hago? ¿Le doy el cupo laboral y la mando a trabajar? Eso es imposible. El cupo laboral es una parte, es como hacer una ley para la niñez trans, entonces es para un sector de la población. Por más que hagas una ley para la niñez trans, yo la voy a felicitar, pero no me favorece ni me perjudica a mí como persona. La tengo que felicitar como lucha, como tiene que ser cada una de las luchas. Por eso es que el cupo laboral trans va a favorecer a un gran porcentaje de esta juventud. Pero lo que estamos peleando dentro del archivo de la memoria trans es por una ley integral trans o un reconocer es reparar, para que el Estado, como en su momento hubo un presidente que pidió perdón en la ex-EXMA, ante todo por lo que hizo el Estado con toda la población civil. Yo necesitaría que, o nosotros las personas necesitaríamos escuchar, sí la escuchamos una vez a la presidenta cuando entregó el DNI, el primer DNI, ella dijo perdón por el Estado. Uh-huh. Pero hoy el día del perdón con el Estado tendría que ser con una reparación histórica para que los últimos años la puedan vivir más tranquila.
Pensar la situación del colectivo trans de manera integral es lo que proponen desde diferentes sectores para lograr una verdadera inclusión que no pase por alto ningún aspecto. Y esto incluye también una reparación histórica.
Porque la reparación le va a llegar a unas 1.710 personas que, si seguimos esperando, no van a ser esa cantidad, van a ser muchísimas menos. Y el cupo laboral es algo para siempre, en la cual ya vamos a poder solventar más de la mitad de la población que está registrada, porque el 42% serían menores de 20 años, que como niñez van a tener padres educados, si tienen una niña trans, con colegios educados de que no los pueden discriminar, y con la prevención de que van a poder conseguir trabajo porque estén capacitadas. Es primordial, por eso es para felicitar totalmente el cupo laboral trans.
Pocas veces se piensa las realidades de las personas trans de manera integral y pocas veces se piensa en la cotidianeidad que las rodea. Por eso, el Archivo de la Memoria Trans sacó un libro con su mismo nombre que a través de fotografías refleja un poco de estas vidas contadas en primera persona. ¿Cómo surgió un poco esta idea? ¿Cómo fue surgiendo la idea de armar un libro en concreto?
Al terminar la muestra del 2017 en el Centro Cultural Kirchner, esta se fue, a esta la mataron, esta murió, empezaron a llegar más acervos, más colecciones de otras compañeras, y ahí empezamos a surgir con la idea y empezar a trabajar con la editorial Chaco, con una compañera Verónica, Vero, y empezar a ver y planear el libro, pero no lo queríamos de que, por ejemplo, que la editora tuviera toda la decisión, ni que nosotras, entonces fue un trabajo en conjunto durante 3 años con la editora para ver las fotos. La editora terminó muy relacionada con cada una de las fotos, desde saber sus nombres, sus historias, para que pudiera tener esa vida, ese libro, y a la vez tener la complejidad que puede tener un libro de fotografía. Es un libro que compite como libro de fotografía. Si lo tengo que presentar en el extranjero, donde no me conoce nadie, presento un libro de fotografía. Esa es la calidad que tiene. Está cosido con hilo a la vista, la cual es un libro muy resistente. Es esos libros que se abren y no es que se vuelven a cerrar porque están tirantes o que se le arrancan las hojas. Tardamos mucho porque exigíamos muchísimo la calidad. Tiene unas doble hojas en las tapas, dobles tapas. En esas dobles tapas, al abrirlos, están escritos 600 apodos que fuimos juntando en este tiempo, que son como que abrazan el libro. Tiene unas 320 páginas y unas 230 fotos. Algunos relatos, no muchos, pero algunos relatos como para poder situarte en época y situación de las fotos. El libro va desde 1940 hasta los inicios del 90, hay un poco del 95, 98, pero ese es el borde, porque es el nacimiento del activismo. Vas a ver algunas fotos de los primeros inicios del activismo y reuniones internas, pero no nada de lo que normalmente veías en la prensa dentro del activismo. Son fotos íntimas, son fotos dentro de la vida cotidiana, dentro del exilio, dentro del carnaval. Muy bonito en cuanto a ese está destinado para poder competir con un libro de fotografía y a la vez con todo el sentimiento para que quede a la vez como un libro de historia, porque es la historia que no se contó, contada por nosotras mismas.
Pensaba en esto, la importancia, como decías, ¿no?, que es un relato íntimo, son fotos, no fotos de la prensa, sino fotos.
No hay ninguna.
Fotos más todas son íntimas. Con la visión todas son de fotos, ustedes, además.
Son todas fotos sacadas por nosotras mismas, que tuvo una curaduría de 3 años. En ese libro entraron fotos y salían fotos, entraban fotos y salían fotos, hasta llegar a lo que estamos hoy. Porque constantemente llegaban mejores fotos, que había que elegir una para sacar para poder meter esa nueva que había entrado. Y así fue construyéndose ese libro. Hasta último momento, el libro salió en preventa, con una planeación de tener una preventa de 1 mes, y al segundo día se agotó la preventa. Va a salir en los primeros días de diciembre. Bien. Estaría a la venta el libro físico.
Bien, ¿y cómo se puede conseguir a partir de diciembre? ¿Disponible en librerías?
A partir de en la editorial Chaco y sus distribuidoras.
Perfecto.
Va a haber una lista por las que nos sigan por las redes, Archivo Trans o Chaco Editorial Chaco, de una o de la otra forma, van a poder llegar al link para poder comprar los productos. Vendemos unas bolsitas también con nuestras fotos y unos pines y el libro ahora.
Bueno, ahí está entonces para conseguir este libro que recorre estas historias que van desde los años 40 hasta los 90. Esto es muchísima historia y son muchísimas las historias que me imagino deben tener varios denominadores comunes, ¿no? Pero, ¿cuáles serían los que destacarías a lo largo de los años?
La hermandad, la supervivencia, la sororidad, como se le dice hoy en día, y la unión familiar. Este libro es a modo de herencia, ya que fue de forma colectiva realizado, y viene a modo de poder recuperar una historia perdida, y situar el libro en posición de historia para que puedan llegar a saber cómo se vivía, cómo vivíamos, cómo éramos tratadas, y poder a partir de ahora empezar a decir, bueno, empecemos a reconstruir, porque el próximo vendría la siguiente, la parte del activismo, las formaciones de los activismos, ya esto va a continuar, pero esta era una faltante, porque no estaban estas fotos visibles desde 1940 hasta los finales de los 90. Así que esto es a modo de herencia. Las personas trans, nosotras no heredamos objetos de valor. Nosotras, lo que para nosotras es un objeto de valor son las fotos, porque es donde la compañera no muere, si hay alguna que la recuerda.
Y heredar, bueno, esta historia, ¿no? Esta historia de lucha y
Es un,
también.
el libro es a modo de herencia y dejar registrada lo que pasó anteriormente para que hoy tengan semejantes leyes, que las leyes no salieron nacidas así de nada, se tuvieron que luchar.
Completamente. Y desde hace muchos años, y como decías bien, me encantó este concepto de, bueno, esto que acompaña todas estas décadas, esta idea, ¿no?, de la hermandad, la sororidad, el acompañamiento, que bueno, eso es también lo que se necesita para seguir luchando, ¿no?, y seguir en el camino de lograr nuevas y mejores leyes, para la ampliación de derechos. Bueno, y te quería preguntar, volviendo al día, justamente, sabemos que habrá actividades para, bueno, tener ahí un poco la agenda de las actividades por el Día de la Memoria Trans.
Normalmente nosotras nos juntábamos en la Plaza de la Diversidad o en la Plaza Carlos Jáuregui, dependiendo del año en la cual, hace 5 años que lo venimos haciendo, pero este año decidimos, por una cuestión de seguridad, hacerlo de forma virtual. Vamos a hacer una ceremonia de forma virtual con las personas que siempre nos juntamos y la vamos a poder transmitir por la página de Facebook, el fanpage del Archivo de la Memoria Trans, y por ahí va a ser transmitida. Va a ser el 20 a las 6 de la tarde, y por ahí van a poder ver la ceremonia que vamos a hacer con la lectura de los nombres, una compañera de Córdoba que va a tocar el violín, o de Maica Acuña, una compañera que canta en vivo, y así vamos a hacer una ceremonia muy sentida y muy íntima dentro de esa comunicación, más allá que la vamos a hacer visible porque normalmente es pública, la hacemos en una plaza. Y como es un acto de denuncia, por supuesto que la hacemos pública, pero el acto en sí es totalmente íntimo.
Perfecto, entonces desde las 18 horas a través del Facebook del Archivo de la Memoria Trans,
Nos van a poder seguir.
este evento para recordar, y para seguir luchando también y construyendo esta historia.
Independientemente de eso, pudimos filmar junto al Centro Cultural Kirchner un corto, perdón, tres cortos, destinados con documentos, con cartas que tenemos, y también van a ser lanzados ese mismo día, también de forma virtual. El 20 de noviembre van a haber distintos lanzamientos así virtuales, en conmemoración del 20 de noviembre, y la cual casi todos estamos participando. Por lo menos hay cinco de estos lanzamientos virtuales, pero nuestro evento, el que nosotras organizamos en vivo, es el que estamos hablando primero, de la Acción de las Candelas.
Bien, a las 18
Es el
horas
principal,
entonces, la acción de las
que es el
candelas.
evento principal. Y el
Bárbaro.
resto nos siguen por las redes,
Y
que va a haber en distintos horarios.
a revisar todas las redes sociales para encontrar todos estos materiales entonces que nos estás
Bajo el
contando.
hashtag 20 de noviembre de Internacional o el Tudor. TDOR.
Perfecto. Ahí se encuentran entonces todas estas estos materiales para compartir, para seguir haciendo memoria colectiva y bueno, seguir recuperando la historia para seguir avanzando, ¿no? Creo que también esta es una de las cosas importantes de hacer memoria. Bueno, muchas gracias, Belén. ¿Querés agregar algo más?
No, por favor, muchísimas gracias y saludos a todos los oyentes.
Área de Géneros de Radio Nacional.